Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Por favor, si pueden buscar en sus Biblias el Salmo 86. Y puestos de pie, vamos a tener esta oración del salmista, en este caso del rey David. Vamos a orar los versículos del 1 al 7. Al finalizar el versículo 7, decimos con reverencia, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Oremos. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En preparación para este sermón, les voy a pedir que abran sus Biblias de nuevo en Gálatas capítulo 1 y que sigan con sus vistas esta lectura. Dice la palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Para este sermón les puedo sugerir como título: No hay otro evangelio. Está basado en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Como cuando estamos en un día normal de esos comunes y corrientes del año, un día soleado, caluroso, como casi siempre pasa en la ciudad de Hermosillo, pero de pronto el cielo se nubla y escuchamos el imponente sonido de los truenos. Sabemos que es el anuncio de algo grande. Sabemos que pronto va a comenzar una tormenta y podemos imaginar su magnitud a razón de la velocidad del viento. Y también nos damos la idea de cuánta lluvia va a caer observando el negro color de las nubes. Y así es el mensaje del apóstol Pablo para los Gálatas, un mensaje explosivo, directo y contundente. Este mensaje fue escrito originalmente para los hermanos que habitaban en las iglesias de la región de Galacia. Pero por supuesto que este mensaje es aplicable para cada uno de nosotros, los cristianos contemporáneos de hoy en día. Y el apóstol inicia esta carta, estamos hablando de los versículos del 1 al 5, la inicia con un saludo corto, pero es un saludo completo y es conciso. Y digo corto porque si los comparamos con otras introducciones, como por ejemplo la de Filipenses, la de Colosenses o la de Primera de Corintios, donde incluso se toma el tiempo para expresar agradecimientos, en esta carta de Gálatas eso no sucede. Pero rápidamente, después de su corta introducción, en el versículo 6, inicia con unas fuertes palabras. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, hablando que se estaban alejando de Dios. En los primeros versículos podemos recordar cómo el apóstol Pablo se introduce a sí mismo y él se presenta como un enviado, alguien que tiene una autoridad, pero que viene directamente del Señor Jesucristo, una autoridad dada por Dios el Padre. Nos informa también que él tiene el respaldo de los hermanos que están junto con él. Y luego nos presenta qué es el Evangelio en una versión muy resumida. Y ahora, hermanos, el cielo empieza a nublarse. Ahora ya se empiezan a escuchar los truenos. Vemos destellos de luz en el firmamento y un fuerte rayo cae, dejando a todos en silencio. Es que aquí, en el versículo 6, comienza el apóstol su exhortación, su fuerte exhortación. Y vamos a percibir en sus palabras que su estado de ánimo no es el más feliz, no está gozoso, alegre, contento, pero se percibe enojo, se percibe ira. Y vamos a comprender en este versículo 6 de que su estado de ánimo es adecuado, es coherente debido a la situación que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Porque los hermanos de la iglesia de Galacia se estaban alejando de Dios y estaban persiguiendo un falso evangelio que algunas personas que se habían metido en esas iglesias en Galacia estaban propagando. Estaban propagando y era tan rápido como cuando se enciende la pólvora. Este sermón se divide en 4 puntos principales. El primero es: los gálatas se estaban alejando de Dios a toda prisa. El segundo: Dios nos llama por la gracia de Cristo. El tercer punto: solo hay un evangelio de Dios. Y finalmente, las aplicaciones y las conclusiones. Entonces empezamos con el primer punto, que dice: los gálatas estaban alejando de Dios a toda prisa. Y los invito a leer Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo, como misionero, su trabajo consistía en plantar iglesias donde él enseñaba y él predicaba meticulosamente. ¿Pueden imaginarse por un momento cómo era escuchar un sermón de la propia voz del apóstol Pablo? ¿Se imaginan cómo era estar en una clase de escuela bíblica con el apóstol? ¿Cuántas cosas no aprovecharíamos para preguntar, verdad? ¿Y con qué paciencia y con qué profundidad teológica él nos podría instruir? Quedaríamos sorprendidos. Y bueno, el apóstol Pablo, él predicó en aquellas iglesias de la región de Galacia. Y en estos viajes misioneros que él tuvo en aquella región, surgieron algunas iglesias. Y la tarea del apóstol no terminaba allí, sino que él daba seguimiento puntual a esas iglesias y les escribía cartas. Ya mencioné algunas cartas más al principio de esta predicación. Y en esas cartas, él los motivaba a los hermanos, expresaba agradecimientos, expresaba saludos, expresaba peticiones, pero también los exhortaba. Los exhortaba a que perseveraran en el Evangelio de Cristo. Y en esta carta de Gálatas, en el versículo 6, comienza una de esas fuertes exhortaciones y que se prolonga por varios versículos. En esta carta comienza un fuerte llamado de atención. Y para que me entiendan los niños, aquí comienza un fuerte regaño. Y con toda razón. Estaba bien ganado, por cierto. Porque aquellos hermanos en aquellas iglesias estaban abandonando el evangelio de Cristo, que es de libertad, por un mensaje falso, que son cadenas, que es esclavitud. Estaban menospreciando la gracia de Dios y habían adoptado un sistema de obras como diciendo que Cristo no era suficiente, como menospreciando el sacrificio de Cristo. Ellos decían de que había que hacer algunas buenas obras, había que agregar algunos detallitos. Decían: pues Jesús está bien, sí, todo bien, pero falta algo. Y ya con eso vamos a completarnos. Ellos estaban pervirtiendo el evangelio, lo estaban cambiando. Y lo que hacían con eso es abandonar el mensaje original que se les había encomendado. En las iglesias de Galacia se habían introducido algunas personas que ostentaban los nombres de maestros y enseñaban a los hermanos cristianos gentiles. Cuando hablo de cristianos gentiles, quiere decir que no son de origen judío, como la mayoría de los que estamos aquí presentes. Y les decían que para poder tener salvación, estaban obligados a guardar las costumbres judías del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que se debían de circuncidar, que debían de observar algunas leyes del Antiguo Testamento, como las leyes alimenticias, como no comer algunos alimentos prohibidos, que debían observar aspectos de la ley ceremonial. Y estos falsos maestros predicaban de que todo eso era necesario para poder agradar a Dios. Los hermanos de las iglesias de Galacia estaban muy familiarizados con las costumbres judías, con la religión judía. Entonces, posiblemente para ellos este mensaje no sonaba muy diferente. No, por eso quizás fue una de las razones por las que permitieron que ese mensaje entrara dentro de sus iglesias, porque les parecía familiar, les parecía conocido estas costumbres judías. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar a analizar, vamos a diseccionar este versículo 6 en algunas frases. La primera frase dice, estoy maravillado. Y habla aquí de que está maravillado y no es en un sentido positivo, sino todo lo contrario, está asombrado, está maravillado para mal. Por eso este versículo comienza con esta fuerte expresión, estoy maravillado. Y esta frase nos advierte que el apóstol está, que no se la puede creer, está sorprendido, asombrado, desconcertado, está confundido y hasta molesto, porque los hermanos de Galacia se estaban alejando de Dios. Esta misma palabra del lenguaje original se traduce en la Reina Valera de otras maneras. Se puede traducir como extrañado, admirado o sorprendido. Pero investigando, encontré una traducción bíblica que me pareció muy interesante cómo interpreta este versículo. Y se les voy a leer. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Me parece que esta traducción captura muy bien el espíritu del pasaje, el sentido que el apóstol estaba dando a esta palabra, ya que el apóstol se encuentra de sobremanera preocupado y molesto al ver que los hermanos en aquellas iglesias estaban abandonando a Dios por una falsa doctrina. Y por cierto, el apóstol Pablo condenó dos veces este falso evangelio. Él dice en el versículo 8 y el versículo 9, lo puede leer ahí en Gálatas 1, 8 y 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema quiere decir sea maldición, sea maldito. Doble maldición. Llama la atención que menciona que si incluso él como apóstol cambiara de opinión y llegara y trajera un mensaje diferente del evangelio original, o si incluso un mismo ángel del cielo bajara y viniera aquí con nosotros y nos dijera, ¿saben qué? Hay unos ajustes, hay unos cambios, ahora para llegar a la salvación, para llegar a Dios, vamos a hacerlo de esta manera y de esta otra. Si aún bajara un ángel, dice que sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio, hermanos. El evangelio ya está dicho. Y es que el apóstol Pablo tenía un celo por Dios tan grande. Y no era para menos porque él había experimentado de primera mano el poder de Dios en su vida. Al ser transformado por Dios de un perseguidor de la iglesia que buscaba a toda costa destruir el cristianismo, Y cuando hablo a toda costa es con todos los medios posibles, humanos. Él trataba de destruir el cristianismo. Y fue convertido con el poder de Dios en un apóstol de Cristo, un plantador de iglesias, un predicador de Cristo. El apóstol conocía lo que es la santidad de Dios, conocía el poder de Dios. Y él no podía entender cómo era posible que alguien cambiara el evangelio de Cristo, que es de libertad y que es de salvación, por un falso mensaje que es de esclavitud y que es de muerte. Continúa diciendo nuestro versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Esta idea que expresa el apóstol aquí es de rapidez, es de abandono. La palabra aquí traducida como pronto nos da la idea de una brevedad en el tiempo, una gran velocidad, de gran rapidez. Podemos decir, ¿qué tan rápido, qué rápido se estaban alejando? Esto quiere decir que ellos tenían poco tiempo en el evangelio. El mensaje estaba fresco. No hacía tanto que se les había predicado del evangelio de Cristo. Y así, rapidito, ya estaban siguiendo otro mensaje. La otra palabra, alejado, nos informa que se habían transferido, que se habían transportado de un lugar a otro. Su corazón ya no estaba en el mismo lugar que cuando el apóstol Pablo les predicó. Habían cambiado su corazón del evangelio hacia otro lugar que no sé dónde sea, porque evangelio solamente hay uno. Y cuando estaba escribiendo este mensaje, me puse a reflexionar sobre pues, cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Entonces, se me vino a la mente lo que vimos hace 2 semanas de la predicación de nuestro hermano Steve Phillips acerca de Lucas 18:9. Y yo creo, hermanos, de que cuando leemos un mensaje como el de Gálatas, hay veces que tomamos la actitud del fariseo. Y podemos llegar a decir en nuestros corazones, quizás no lo digamos con nuestra boca, con nuestras palabras, pero quizás lo podemos sentir en nuestros corazones y podemos llegar a formular algún pensamiento, alguna idea en nuestros corazones, como esta que les voy a decir. Gracias, Señor, que no soy como los gálatas, que rápido se alejaron de ti, y que no soy como aquellos otros que te niegan, porque yo soy más piadoso que aquellos hombres. Yo tengo más conocimiento que esos pecadores de Galacia. Gracias a Dios, porque no soy como ellos. Es triste. Sospecho, hermanos, de que todos, como cristianos, alguna vez hemos caído en este error de los gálatas. Y no alguna vez, sino muchas veces. Sospecho que todos, hermanos, en algún momento nos hemos alejado de Dios. Sospecho que todo esto lo podemos comprobar si vemos nuestros hechos. Póngase a pensar en todo lo que usted ha hecho en su vida, cómo se ha comportado en toda su vida. Examinémonos a nosotros mismos y recordemos, por ejemplo, que el mismo apóstol Pedro negó a Cristo. ¡Qué fuerte! Se alejó de Dios. Entonces, este mensaje de los Gálatas, hermanos, es para usted y es para mí principalmente. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos cerrado nuestra boca cuando debíamos de hablar de Cristo? ¿Cuántas veces hemos decidido ir al cine o asistir a una cena en vez de venir a la iglesia a alabar a Dios y congregarnos? ¿Cuántas veces hemos actuado como Marta atendiendo otras mesas en vez de estar con Jesús en comunión? ¿O acaso alguien aquí tiene una fe perfecta, una fe intachable que nunca falla? Si somos sinceros, podemos confesar de que muchas veces nos hemos alejado de Dios tan rápidamente como lo hicieron los hermanos de Gálatas. También hemos visto cómo es que algunos hermanos han dejado de asistir a la iglesia porque tienen otras prioridades, porque se han dejado llevar por otros evangelios más atractivos, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde no hay problemas, en donde todo se resuelve con un cheque. Otras veces vemos hermanos que por falta de profundidad en sus raíces cristianas, porque no oran en la semana, porque no leen la Biblia en la semana, no tienen raíces y se alejan. Y sufrimos como iglesia cuando eso pasa. Todo eso, hermanos, nos hace reafirmar que este mensaje de los Gálatas es para nosotros. Y damos gracias a Dios porque tenemos la Escritura, la Biblia completa, y podemos ver ejemplos como el de los Gálatas para aplicarlos a nuestras propias vidas, para empaparnos de esto y seguir esforzándonos y caminar, como dice el himno, firmes y adelante, puesto los ojos en Cristo y no en los hombres, porque Cristo sí fue perfecto a diferencia de nosotros. El segundo encabezado de este sermón es: Dios nos llama por la gracia de Cristo. Y continuamos con la siguiente frase: del que os llamó por la gracia de Cristo. Esta tercera frase, sin duda alguna, el apóstol está hablando acerca de Dios Padre. Dios mismo es el que nos llama y que nos atrae, y es por medio de la obra de Cristo, y es solamente por la gracia. Decimos por gracia afirmando de que la salvación es un regalo de Dios para el hombre, que es gratuita, es un favor inmerecido de Dios para nosotros. Pero también hay que considerar, hermanos, que el costo de esta salvación fue infinitamente grande. ¿Saben qué fue lo que costó? La muerte de Cristo en la cruz es infinitamente grande. Y qué bendición, qué privilegio de que la podemos obtener de forma gratuita por medio de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y podemos dirigirnos a Romanos 1, del 6 al 7, que nos habla acerca de cómo es ese llamado, cómo nos llama Dios. Dice Romanos 1, del 6 al 7, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense qué hermosa palabra al final del versículo 6, que dice que somos llamados para ser de Jesucristo. ¡Qué bendición, hermanos! El Señor nos llama porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio conocimiento, por nuestro propio pie, jamás iríamos a Cristo. Y esta frase del versículo 6, esta tercera frase, nos habla acerca del llamado de Dios, que es por la gracia solamente y de que es por medio de Cristo. Entonces, hermanos, ¿quién es el que nos llama eficazmente? Por supuesto que es Dios. Y su gracia es irresistible y su elección es incondicional. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 15, 6, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Dios es el creador de los cielos, de todas las cosas visibles e invisibles. Él es el sustentador del universo, Él rige el universo. ¿Y cómo es posible, hermanos y amigos, de que Dios nos haya considerado a nosotros, criaturas imperfectas, hombres y mujeres, pecadores, sin méritos propios, que constantemente rompemos la ley de Dios? Rompemos los mandamientos de Dios y las cosas buenas que Dios nos ha llamado a hacer y que nos pone todos los días, no las hacemos. ¿Qué contradicción, ¿verdad? ¿Cómo el Señor se fija en nosotros? Pero a este gran Dios, al sustentador de todas las cosas, a Él le ha placido a bien el llamarnos para salvación. Y es por medio del gran sacrificio de Cristo, quien voluntariamente y en amor profundo murió por nosotros en la cruz, que esto ha sido posible. Hermanos, pensemos en esto. Necesitamos perseverar en el evangelio de la gracia de Cristo. Necesitamos tomar conciencia del gran privilegio que tenemos al ser llamados hijos de Dios. Necesitamos valorar el precio infinito que ha costado tener el acceso a Dios. Recordemos entonces, hermanos, las bendiciones que el Señor nos ha dado, todas las promesas que poco a poco se van cumpliendo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, todas las veces que el Señor nos ha sacado del hoyo y las veces que nos ha guardado de fatalidades, aún sin darnos cuenta. Necesitamos perseverar en Cristo porque no hay otro camino, no hay otro método, no hay otra forma. Por eso Él dijo, Señor Jesucristo, en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb y amigos que nos escuchan, que nunca se diga de nosotros, estoy horrorizado de que ustedes se estén apartando tan pronto de Dios. Cuidemos la salvación tan grande que tenemos. Amigo que me escuchas, tal vez has oído acerca de la palabra evangelio y no te queda claro. Y te lo explico. Evangelio quiere decir buenas noticias. Son las buenas noticias de Dios para cada uno de nosotros. La realidad es que cada uno de nosotros, los seres humanos, es que no merecemos ir al cielo. ¿Por qué? Porque hemos roto la ley de Dios. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, te puedes examinar a la luz de los 10 mandamientos. Por ejemplo, si has dicho alguna vez una mentira y ahora le ponen colores a las mentiras, pues de cualquier tipo de mentira o de cualquier variación de mentira que exista, si tú has mentido alguna vez, ya eres culpable. Si has robado algo, aunque sea algo chiquito, un pesito te quedaste con la feria, tiempo en tu trabajo, estando en el Facebook o en el YouTube, te has robado una pluma, te has robado un clip, ya eres culpable, eres ladrón. Si alguna vez has desobedecido a tus padres, joven, pues yo no he conocido a ningún joven que no haya desobedecido a sus padres, entonces ya estás reprobado. Y todos estamos reprobados, es la verdad. Entonces, aquí es donde viene esa buena noticia. Es la noticia del Evangelio, que alguien ya pagó ese castigo infinito, esa deuda mía, y Él sufrió el castigo que era para mí, Él lo sufrió en mi lugar. ¿Quién es este que dio su vida, que se sacrificó para darme la salvación? Este es Cristo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que murió en aquella cruz para reconciliarme con Dios. Y Jesús es Dios. Y aquí mismo, en esta carta de Gálatas, el apóstol se toma su tiempo para darnos más pistas, para reafirmarnos más, que es el Evangelio, que por cierto son las mejores noticias que podremos escuchar en toda nuestra vida. Y solamente voy a citar unos muy poquitos versículos seleccionados acerca de qué es el Evangelio en el libro de Gálatas. Por ejemplo, en Gálatas 1, 3 al 4, ahí lo puede leer, estamos ahí cerquitas, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí está el Evangelio, hermanos, en el versículo 4. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, hermanos. Él dio su vida para librarnos. Gálatas 2:20 también está ahí cerquita, lo puede buscar. También nos habla del Evangelio, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, atención aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es el Evangelio, hermanos, que Cristo, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. La buena noticia, amigo que me escuchas, es que hoy puedes creer en Jesucristo para salvación. No pierdas tu tiempo. Tercer encabezado: solo hay un Evangelio de Dios. Esto nos lleva a la última frase del versículo 6, que dice: para seguir un Evangelio diferente. Para seguir un Evangelio diferente. El apóstol aquí nos informa cuál es la razón por la cual los hermanos gálatas estaban alejando de Dios. Y es muy trágico. Con razón, ahora podemos entender por qué el apóstol estaba tan sorprendido, por qué estaba horrorizado, por qué estaba asustado y enojado, porque los hermanos estaban cambiando el evangelio de Cristo por un evangelio diferente. Entonces la pregunta lógica aquí sería, bueno, pues ¿cuántos evangelios hay entonces? Pues entonces cambiaron por otro evangelio, quiere decir que existen otros evangelios. Y bueno, el mismo apóstol lo responde en el versículo 7. Léalo ahí en su Biblia. Dice en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio, sino que hay gente que inventa cosas. Hay gente que pervierte el mensaje del evangelio para su propio beneficio, para destruir a otros. No sé cuántas razones pueden existir, pero evangelio solamente existe uno. Solo hay un evangelio de Dios, y es el evangelio de Cristo, y este es un mensaje de esperanza para la humanidad caída. En este mensaje del evangelio hay quienes piensan que es una novedad y que los hombres del antiguo pacto, los del Antiguo Testamento, es decir, los que estuvieron antes de Cristo, que tenían otras formas y tenían otros medios para llegar al cielo. Sin embargo, amigos y hermanos, esto no es así. El mensaje del Evangelio es antiguo y lo vemos en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y este Evangelio fue concebido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, lo que los estudiosos llaman la eternidad pasada. Pero no me crea a mí, pero crea en la Biblia. Y para eso vamos a demostrarlo con algunos pasajes. Primero vamos a considerar qué fue lo que dijo Jesús. Jesús en Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos caminos van hasta ahora, hermanos? Es uno, es Cristo. Solamente hay un camino para llegar al cielo, para llegar al Padre, y es a través de Jesucristo. Y el apóstol San Pablo se lo explica también a Timoteo, en 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. ¿Y quién es? Es otro, ¿no, verdad? Es Jesucristo. Es el único camino para llegar al cielo. Y en el Evangelio de San Juan, hablando de Cristo, se nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la única forma existente y que siempre ha existido para poder ser llamado hijo de Dios? Es recibir a Cristo, solamente en Cristo. Y dice usted, pues bueno, pues vámonos entonces al Antiguo Testamento. Pues vámonos a Génesis, por ejemplo. Puede ir buscando en su Biblia, Génesis 3, 15. Si nos remontamos al Génesis, después de la caída, cuando desobedecieron a Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí ocurre la primera mención de lo que es el Evangelio. Es lo que conocen los estudiosos como el protoevangelio. Lo vemos en Génesis 3:15, pero les voy a leer desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene la clave en el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y no vamos a profundizar mucho en este pasaje, porque esto es tema de un sermón completo, pero rápidamente vamos a identificar a algunas cosas claves que nos ayuden a darnos una idea general de lo que es el Génesis 3:15. Bueno, primeramente, ¿quién es la serpiente? La serpiente claramente es el diablo o Satanás. Lo podemos ver en Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos habla acerca de que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Y también se nos habla en Génesis 3:15 acerca de la simiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Y eso lo podemos entender, por ejemplo, viendo la promesa de Dios a Abraham en Gálatas 3:16, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de la que se habla? La simiente es Cristo. Y esta simiente es la que va a vencer al pecado, es la que va a vencer al diablo, a Satanás. Aclara el apóstol aquí que la promesa dada a Abraham tiene origen y cumplimiento en Cristo, lo que quiere decir de que todos los que creyeron en la promesa de Dios para Abraham, los que creyeron igual que Abraham, entonces creyeron en Cristo. También nos explica el apóstol sobre el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, nos lo explica en Gálatas 4, del 4 al 5, también lo puede buscar, estamos ahí cerca en Gálatas, pero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de sus hijos. Cuando llegó el tiempo de cumplimiento de esta promesa, hermanos, es cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí se cumplió esta promesa del Antiguo Testamento, del Génesis 3:15, el Evangelio. Y es el Evangelio en el cual creyó Abraham, el Evangelio en el cual creyó también Moisés. En el Nuevo Testamento podemos comprobar cómo es que aquellos hombres del Antiguo Pacto creyeron en el mismo Evangelio de Cristo. Y les platico ahora del ejemplo de Moisés. Moisés creyó en Cristo. Lo pueden ver en Hebreos 11, del 24 al 26, que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado. Y aquí tome nota en este versículo 26, que a lo mejor usted no lo conoce y le va a impactar, acerca de Moisés. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Moisés, hermanos del Antiguo Testamento, quien vivió en un tiempo diferente del nacimiento de Cristo, él creyó en Cristo y él fue salvo por su fe en Cristo. No hay otro evangelio, no hay otro camino. Podemos hablar también de Abraham, llamado el padre de la fe, quien creyó en las promesas de Dios. Él creyó también en Cristo. En Gálatas 3, del 13 al 14, nos enseña, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién es la bendición de Abraham? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es en quien Moisés y en el que Abraham pusieron los ojos? Es Cristo. Aquí dice en este pasaje que Cristo Jesús es la bendición de Abraham. Entonces, no hay otro evangelio, no hay otro método, no hay otro camino, no hay otra forma, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación. Muy bien, ya vamos a finalizar este sermón. Nos vamos a ir a las aplicaciones y a las conclusiones. Y bueno, podemos concluir que en este versículo 6 de Gálatas 1, podemos ver cómo es tan fácil de que aún con una buena enseñanza bíblica, con buenas conferencias, con sana doctrina, con buenos predicadores, si no tenemos cuidado, podemos dar lugar a falsos evangelios. Y tal vez esos falsos evangelios vengan de algún autor cristiano famoso, de algún predicador de YouTube, del internet o de televisión, o de algún falso hermano que pueda llegar un día y aquí entre nosotros y que empiece a predicar un evangelio diferente y que inclusive pueda engañar a los más experimentados, aquellos que ya tienen muchos años en el evangelio y que los lleven hacia una apostasía. Y no es mi propósito el asustarlos, yo no los quiero asustar, pero sí el consejo es que nos mantengamos alerta. Porque el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:24, nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si aún fuere posible, aún a los escogidos. Entonces nosotros como cristianos podemos considerar algunos consejos bíblicos, algunos principios bíblicos que nos ayuden a no caer en estos errores. Y el primero es muy sencillo, es muy básico, dice, examinarlo todo y retened lo bueno. Qué práctico, ¿verdad? Es de Primera de Tesalonicenses 5:21. Y cuando uno se expone a la palabra de Dios, ya sea mediante un sermón, mediante una conferencia, un libro o una plática, necesitamos someter esas enseñanzas a la luz de la Biblia para ver si es verdadera. Y recordemos, hermanos, que si incluso viene un superteólogo famoso que ha escrito más de 50 libros y que ha predicado por todo el mundo y viniera aquí y nos dijera que hay un nuevo evangelio o de que hay que hacer algo adicional al evangelio, sea anatema. Aplicamos Gálatas 1, 8 y 9, ¿verdad? O incluso si llegara un ángel, un arcángel del cielo y bajara aquí y nos dijera hay cambios en el mensaje, vamos a hacer unas correcciones, aplicamos este mismo principio, sea anatema. Así que tenemos que examinarlo todo, hermanos. Segundo consejo, no te alejes rápidamente de Dios. Como dijo el famoso teólogo francés, la naturaleza del hombre, por así decirlo, es una fábrica perpetua de ídolos. El hombre está lleno de soberbia y de orgullo, y por lo general siempre busca el reconocimiento de sí mismo antes que el de Dios. El hombre busca primero su bienestar y evitar el dolor, evitar los problemas, aunque esto signifique temporal o permanentemente alejarse de Dios. La verdad es que, discúlpeme la expresión, pero tontamente pensamos que nos podemos esconder de Dios, pero Dios siempre nos ve. Y esto nos lleva a ser susceptibles de tomar malas decisiones basadas en nuestro propio orgullo, en nuestro propio provecho. Y aquí viene lo práctico. Muchas veces actuamos como piadosos aquí dentro de la iglesia, pero de vuelta al hogar actuamos como energúmenos, como tiranos, como dictadores que se hagan nuestra voluntad. Esto, hermanos, en fines prácticos, es algo parecido a alejarse rápidamente de Dios. Podemos en este culto orar y entonar himnos y leer la Biblia con una actitud piadosa, pero podemos cambiar rápidamente al subirnos al carro, al tomar el camión o al tomar el taxi. Podemos abandonar rápidamente el evangelio porque le gritamos a la esposa, que le gritamos al niño, porque maltratamos al taxista porque dio vuelta donde no debía. Perdí 30 segundos de mi valioso tiempo porque se equivocó en dar vuelta. Actuamos como si no conociéramos a Cristo, aún habiendo tenido un sólido alimento espiritual. Así que, hermanos, consideremos esto y pidámosle al Señor que nos permita ser coherentes en lo que predicamos y en lo que hacemos, y confesemos al Señor las veces que nos hemos equivocado, las veces en las que hemos pecado, porque no somos perfectos. Pero de ninguna manera, hermanos, nos alejemos del Evangelio, no nos escondamos, no corramos rápidamente de Él. Si pecamos, con más razón, rápidamente vayamos a Cristo. No hagamos lo contrario de alejarnos de Cristo. No añadas más mal a ese mal. Tercer consejo, persevera en el Evangelio de Dios. Todos los que hemos conocido a Dios por medio de la fe en Cristo, sabemos que las cosas no siempre son color de rosa. ¿Qué más quisiera yo desde aquí del púlpito decirle? Pues usted crea en Cristo y se va a solucionar su deuda en la Coppel, ya no va a tener ninguna enfermedad, su carro se va a arreglar automáticamente, le van a subir de su salario, ya no va a haber ningún problema. Pero eso es una mentira, eso no es correcto. Pero debemos de considerar, hermanos, también del otro lado, de que Dios nos ha cuidado, Dios nos ha alimentado, nos ha perfeccionado y transformado desde el día 1 hasta hoy. No hemos llegado a la perfección, ¿verdad? Hemos caído muchas veces, pero Él nos ha sostenido, hermanos. Él nos ha levantado. Dios es fiel a diferencia de nosotros. Él es misericordioso. Dios, nuestro Padre, Él nos trata como a indefensas ovejas. Él nos pastorea. Él es paciente con nosotros. Y nosotros podemos cometer todavía el error, la imprudencia de querer abandonar a Dios. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, siguiendo otro evangelio. Ah, bueno, no me es conveniente el evangelio de la Biblia. Bueno, voy a buscar una iglesia en la que yo pueda presentar un cheque por $1,000 y que me garanticen una buena bendición, o puedo ir a este otro lado. Bueno, lo puede hacer, pero eso no es el evangelio. También podemos abandonar a Dios en el sentido de alejarnos por un tiempo de la iglesia por desánimo, por el trabajo. Ya mi trabajo, ya me dijeron que tengo que trabajar los domingos, ya no puedo asistir ni en la mañana ni en la tarde. Por una relación sentimental donde la pareja no es creyente. Por el entretenimiento infinito de internet, porque ya se va a estrenar en Netflix o en Disney, y esta película que he esperado por tanto tiempo, esta serie, no, yo no puedo esperar, yo necesito verla y ya. Tal vez por una pelea de box que tengo muchas ganas de ver, o el partido de béisbol de mi equipo favorito, o póngale usted ahí en la rayita, como dice nuestro pastor, qué es lo que hace que usted se aleje de Dios. Pero ciertamente, hermanos, Dios es siempre fiel, su llamamiento es eficaz, y yo no dudo que aquellos que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y que en este momento han abandonado a Dios de manera temporal, yo estoy seguro que en algún momento los vamos a volver a ver aquí otra vez, de que van a estar de nuevo con nosotros, porque recordemos de que Jesús es el buen pastor. Y como buen pastor, ninguna oveja que es de él se le puede perder. Él no pierde a sus ovejas. Pero por otro lado, hermanos, no debemos de aprovecharnos de esto. No debemos de tomar actitudes como de libertinaje, de una libertad no permitida, y de abusar de estas realidades, de estas promesas. No debemos de abusar de eso. Pero sí debemos de ser muy conscientes como cristianos del alto costo del Evangelio, porque costó la muerte de Cristo, y debemos, por amor a Cristo, de procurar el obedecerle, procurar el tener una buena disciplina cristiana, perseverar en él. La depresión espiritual también existe, también es motivo de alejarnos de Dios. El desánimo es real. No siempre venimos a la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Hay veces que venimos destrozados por dentro, hay veces que venimos pensando en que se enfermó el hijo, que venimos pensando en que no tenemos para pagar la tarjeta, que venimos pensando en que me acaban de correr del trabajo. Pero lo importante, hermanos, es que estemos aquí y que vengamos a Cristo así cargados, hermanos. Así, hermano, no se aleje de Dios cuando vengan esas pruebas. Usted persevere en Cristo. Estemos aquí buscando a Dios continuamente, no basados en nuestro estado de ánimo. Dios nunca, nunca nos abandona. Dios siempre está al cuidado de nosotros. La invitación aquí es de persistir, es de seguir, es de avanzar, de no voltear hacia atrás, como el apóstol le advierte a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a todos los que te oyen. En conclusión, hermanos, concluimos este mensaje así como lo empezamos. No hay otro evangelio. Y bien, hermanos, para despedirnos, les voy a leer la doxología final en Efesios 3:20. Lo puede buscar en sus Biblias. Dice la bendición final. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.